Y acabamos de escuchar la importancia del voluntariado y que nos sumemos, cada uno en la medida de lo posible, a las diferentes iniciativas sociales que organizan las asociaciones en nuestra ciudad. Con este fin, el Ayuntamiento de Valladolid también ha dado un paso decisivo para impulsar el protagonismo juvenil en este tipo de proyectos con la puesta en marcha de Red 360, Espacios que Conectan. Así se llama el programa innovador que combina participación, formación y voluntariado para jóvenes de entre 14 y 25 años. Para conocer en qué consiste, vamos a saludar a Rafael Lesmes, es el coordinador de los Espacios Jóvenes de Valladolid. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo nació la idea de crear Red 360, Espacios que Conectan?
Pues vamos a ver, todo comienza a primeros de año, en el que bueno, nosotros ya habíamos detectado que bueno, pues existe el concepto de la soledad no deseada de los jóvenes, sobre todo después de todo el periodo que sufrimos del COVID. Aunque estamos bueno interconectados, pero bueno, la gente bueno pues pasa mucho tiempo en casa con las nuevas tecnologías, entonces personas sobre todo que tienen dificultades de habilidades sociales, pues nosotros decidimos que qué mejor sitio que los espacios jóvenes para que estas personas que tienen un montón de inquietudes y que quieren hacer un montón de cosas y que o no tienen amigos o no tienen lugares donde poder hacerlas, pues qué mejor que el voluntariado para poder desarrollarlas.
Claro.
Y de ahí nace esta actividad.
¿Cómo ha respondido Valladolid o los jóvenes vallisoletanos?
Pues mira, de momento ya tenemos varias personas apuntadas y vamos poquito a poco porque al final nosotros lo estamos difundiendo a través de los centros educativos de la ciudad y a través de la Universidad de Valladolid. Con lo cual, poco a poco, pues oye, vamos teniendo cada vez más gente y bastante contentos.
¿Cómo se organiza la participación también para poder compaginarla luego con su día a día, ¿no? Estudios, actividades personales. Esto lo podríamos entender quizás, y voy a poner entrecomillado, como una extraescolar.
Podríamos decirlo así. Al final, nosotros lo que pedimos es una especie de bueno de compromiso, al fin y al cabo, ¿no? Porque el voluntariado es tiempo que tú tienes para dedicárselo a otras personas. Nosotros lo único que pedimos son 4 horas de tiempo libre de cada persona de cada mes, de las cuales 2 las destinamos a formación, que es obligatorio por normativa, y otras 2 en la cual ellos mismos, en sus centros educativos, con sus familiares, pues pueden difundir un poquito lo que quieren hacer y lo que se hacen en los espacios jóvenes.
Claro.
4 horas nada más al mes.
¿Cuál suele ser el perfil de joven que acude? ¿Hay alguno en concreto o alguno que destaca por encima de otro, Rafael?
Pues mira, nosotros trabajamos personas de 14 a 25 años y de momento el perfil que más habitual es entre los 20 y los 23 años, principalmente mujeres.
¿Y qué transmiten cuando llegan allí ellos?
Pues la verdad es que satisfacción, ¿no? Porque al final, como indicaba antes, son personas que quieren hacer actividades, darse a conocer, ellos tienen conocimientos que quieren, bueno, pues enseñar y al fin y al cabo, pues el que tú les des el lugar y el que tú les des, por así decirlo, un poco de manera burda, el público, pues les genera satisfacción y se sienten integrados.
Rafael, puede resultar irónico, ¿no?, en la generación o en el momento en el que estamos en 2025, que parece que tenemos todo tipo de herramientas para socializar y es cuando a lo mejor más solos nos podemos sentir.
Sí, totalmente de acuerdo. Al final, la idea del voluntariado 360 nace precisamente por eso, ¿no? Lo que tú comentas. Estamos interconectados 24 horas, pero al final no tenemos ese cara a cara que es tan necesario. Entonces, al final, nuestras relaciones con una pantalla o con un ordenador, pero al final el ser humano es un ser social y necesita relacionarse con otras personas y de ahí que nazca este proyecto.
¿Qué papel desempeñan los voluntarios como altavoces en esos centros educativos y entornos?
Bueno, pues al final ellos lo que hacen un poquito es, primero, difundir las actividades que se hacen en los espacios, que son muy diversas, y luego para ellos les sirve para dotarles de habilidades de comunicación, ¿no? Porque al final nosotros hemos detectado que nuestros jóvenes, al fin y al cabo, como su relación con otras personas, mayoritariamente fuera de lo que es sus centros educativos, es a través de las nuevas tecnologías, pues al final lo que haces es potenciar esas habilidades que en el futuro les van a requerir en sus trabajos, con lo cual pues esa doble vertiente de habilidad social y luego y de comunicación.
¿Se han sumado muchos centros educativos o barrios? No sé cómo se ha difundido también esta actividad en lo que viene siendo Valladolid.
Pues mira, nosotros hemos trabajado en colaboración con asociaciones, con la Universidad de Valladolid y con los centros educativos a través de la Dirección Provincial de Educación. Entonces, a nivel de universidad, bueno, se ha pegado un montón de cartelería. La universidad es cierto que tiene un proyecto de voluntariado propio, pero es cierto que desde la universidad ha habido una colaboración total, así como la Dirección Provincial de Educación, en el cual nos han puesto en contacto con numerosos centros educativos, que era un poquito nuestro hándicap. Así que en ese sentido, centros educativos muchos y asociaciones hacemos colaboraciones.
¿Es la primera edición de este programa? ¿Es pionero o ya venís desarrollándolo otros años?
Realmente en Valladolid es pionero porque es de jóvenes para jóvenes.
Claro.
Sí que es cierto que el Ayuntamiento de Valladolid tenía de mayores para personas mayores en los centros de vida activa, pero de jóvenes para jóvenes es el primer año que lo hacemos y queremos que se quede. Es decir, es un proyecto a largo plazo que, como todos los proyectos, empieza despacio, pero en el momento que se difunde, pues va creciendo. Es un proyecto que consideramos que va a ser perenne.
Red 360 exactamente, precisamente por eso, también Rafael, por que jóvenes ayuden a jóvenes y es
Exacto.
una vuelta, ¿no? al mundo.
Esa es la idea. Al final, bueno, el nombre como tal, Espacios que Conectan, pues al final lo unimos un poco con los espacios jóvenes y 360 porque al final el voluntariado en los espacios jóvenes se puede hacer cualquier día de la semana, prácticamente a cualquier hora. Y como luego es un proyecto de voluntariado que se puede difundir entre tu grupo, entre tu centro educativo o la universidad, pues al final 360, pues al final es todos los días del año, sí. Y es muy global, engloba comunicación, engloba talleres, engloba difusión. Procuramos que sea muy completo.
Mira, Rafael, venimos hablando de voluntariado hoy en COPE, hemos hablado con el presidente de la Fundación Banco de Voluntarios. Apelaba también, ¿no?, a los jóvenes, que tienen que cumplir un papel importante en este tipo de labores, cada uno en la medida de lo posible, lo decía yo al principio, ¿no?, porque luego todos tenemos nuestro día a día, pero sí que parece imprescindible volcarnos con estas causas sociales. Y no sé si tú detectas, como coordinador de los espacios jóvenes de Valladolid, que la juventud vallisoletana sí que se involucra.
Sí, es cierto que la población de Valladolid sí que es una población comprometida. Los datos que nosotros tenemos es que, bueno, a nivel nacional sí que estamos un pelín por encima de la media. Nosotros siempre vamos a buscar un poquito más, porque al final este tipo de proyectos lo que pretenden es que si en el año 2025 tenemos un porcentaje de voluntarios, el año siguiente poder tener un poquito más. Pero sí es cierto que, por lo menos en nuestro caso personal y en las asociaciones que nosotros conocemos, la gente joven sí que es comprometida y le dedica tiempo a otras personas.
Rafael Esmes, coordinador de los espacios jóvenes de Valladolid. Esperemos que esta iniciativa pueda venir para quedarse, porque eso quiere decir que está ayudando en la práctica y en la realidad a todos aquellos que acuden y necesitan esa compañía. Este es un proyecto en los que los jóvenes ayudan a otros jóvenes, una iniciativa del Ayuntamiento de Valladolid que valoramos de manera muy positiva. Rafael Esmes, gracias por atender a COPE y contárnoslo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante Toninos, tu italiano familiar para degustar riquísimas pizzas y pastas. Una carta clásica italiana con el mejor ambiente y con una gran terraza calefactada. Restaurante Toninos, calle Magallanes 2, junto al Paseo de Zorrilla.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Disponemos de las instalaciones más modernas del sector con 4 crematorios para dar servicio a todas las compañías y particulares. Grupo El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
Bar Lucense, abierto todo el día para desayunos y brunch, picoteo y nuestro completo menú del día por 16,90. Y ahora todos los miércoles, cocido. Para acabar el día, menú de noches, 5 tapas por 14,50. Bar Lucense, Paseo de Zorrilla 86.
Y ayer en el Teatro Zorrilla, el deporte de nuestra provincia ha sido el protagonista. Concretamente en la primera edición de los Premios Deportes y Juventud 2025, estaba organizado por la Diputación de Valladolid, y esto suponía y ha supuesto un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y los valores que encarnan los jóvenes deportistas de la provincia. Para profundizar sobre el significado de esta cita, vamos a saludar al diputado de Deportes de la Diputación de Valladolid, Javier González. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
¿Cómo se dio la gala ayer? ¿Cómo transcurrió? ¿Valoración positiva?
Por supuesto, positiva plus, vamos a decirlo. Yo creo que fue una gala muy bonita, muy emotiva, con todo el deporte de la provincia presente y los premiados, que se lo merecían y mucho, pues contentos y encantados de ese premio. Tanto la valoración tiene que ser buena y positiva, y con muchas ganas y mucha ilusión de seguir con ello.
Vamos con los premiados. ¿A quién se reconoció en la tarde de ayer en el Teatro Zorrilla?
Bueno, pues digamos que los mayores fueron José María Miergo y Anastasia Lugán. Luego al mejor deportista promesa fue Daniel Sané y la femenina María Trejo. Y luego la deportista con diversidad funcional fue Ana Amado. Y luego te hizo una mención especial a la Fundación de Deportes del Estado de Castilla y León. Y luego, en torno a la juventud concretamente, se hizo un reconocimiento también a Asunción del PIB de Cigales, que lleva 20 años trabajando en ese punto de formación juvenil, y ya le tocaba este reconocimiento a su trabajo y a todo el mérito que conlleva el trabajar para los jóvenes. Entonces, una gala enfocada, como así dice su nombre, a deporte y juventud, donde todo el mundo quedó muy satisfecho, y así nos lo están diciendo y nos lo están reconociendo.
Parece imprescindible, ¿no?, también apoyar a esos jóvenes deportistas que quizás tienen momentos complicados, momentos altibajos, porque eso es el deporte, no siempre se gana, y debe ser reconfortante ver cómo en la provincia te reconocen, ¿no? Que cuando hay un refrán que dice, claro, nadie es profeta en su tierra. Bueno, con esta primera edición de los Deportes y Juventud se pretende reconocer esa labor.
Claro, tenemos que tener en cuenta que estos deportistas que tienen que ser de la provincia y de municipio de menos de 20.000 habitantes, bueno, pues muchas veces son deportes minoritarios, pues como es el trek, como es el tiro, bueno, la orientación, cualquiera de los premiados, pues son deportes minoritarios y encima en el entorno rural, lo cual tiene mucho mérito, pero tiene más complicaciones. Entonces, darles esa visibilidad y darles ese premio y ese dinero, esa ayuda económica que se le da, bueno, pues les viene fantásticamente bien. Pero sobre todo yo creo que más importante que la ayuda económica, que ya lo es el reconocimiento de todos los deportistas de la provincia a ese esfuerzo y a ese mérito que hacen día a día, no solo ellos, que también que tienen mucho mucho mérito, pero todo su entorno, los entrenadores, que muchas veces no se piensan ellos, y las familias que invierten mucho tiempo y mucho dinero en sus hijos, bueno, pues también tienen aquí su premio y su reconocimiento.
Está claro. Has hablado de dotación económica. ¿Con cuánto se les premia a los que ayer estuvieron en la gala recogiendo ese trofeo?
Sí, bueno, la verdad es que el trofeo además es bien bonito. Pero bueno, la dotación económica son 1.200 euros para cada premiado. Creemos que es una pequeña ayuda, además de que tiene otras ayudas, como cualquier otro deportista de los deportistas destacados. Entonces, bueno, pues poco a poco vamos fomentando ese el hacer deporte dentro de la provincia, ese ayuda a los deportistas más destacados, a los deportistas que dan visibilidad a la provincia de Valladolid, no solo en Valladolid, sino fuera de Valladolid, en cualquier parte de España, y como es el caso de los deportistas destacados, de los premiados ayer de la gala, a nivel mundial. Yo creo que es un reconocimiento y la verdad que se lo merecen muy mucho.
Claro. ¿Qué tiempo vive el deporte como atractivo turístico, Javier, desde tu perspectiva, ¿no?, como
diputado? ¿Se ha cortado?
No, ¿qué tiempo vive el deporte como atractivo turístico en las ciudades, en las provincias, en los municipios que nos mencionabas?
Muy bueno, muy bueno. El deporte, al final, el famoso turismo deportivo, pero el deporte mueve mucha economía, mucha cultura y mueve muchísima gente, sobre todo las categorías inferiores, todas las competiciones que se hacen muchas en la provincia de Valladolid, pues dejan ese incentivo turístico acompañado de la inyección económica. Por tanto, vive un muy buen momento el deporte en nuestra provincia de Valladolid, no solo el, vamos a llamar, el de élite, el de competición, sino el de promoción, como son los juegos escolares, donde más de 5.000 niños hacen deporte todos los fines de semana. Eso también hay que destacarlo y valorarlo.
También debe ser un reto para la Diputación, Javier, poder llegar a todo. Hay muchos municipios, muchas modalidades deportivas. Quizás hacer justicia de qué tiene más mérito o qué merece más inversión también debe ser el rompecabezas particular del Servicio de Deportes de la Diputación.
Sí, la verdad es que intentamos llegar a todos los municipios porque queremos, como dijo ayer el presidente, que se haga deporte en cualquier municipio de la provincia, que hace años era muy complicado. Bueno, pues ahora ya lo vamos consiguiendo poco a poco, vamos llevando deporte a todos los puntos de la provincia, vamos llevando esa ilusión y vamos a llevar pues todos los niños que vayan desplazándose y conozcan todos los pueblos que hay, que tiene la provincia de Valladolid, que son muchos y con mucho que ver. Entonces, bueno, yo creo que todo esto unido pues hace que ese deporte, con las ganas y con la ilusión que trabajamos en el Servicio de Deportes, pues podamos, o por lo menos intentar, mejorar en todos los sentidos. Lo vamos consiguiendo, yo creo, y se va notando en el día a día en los deportistas de promoción y los de competición.
Claro. Parece obvia la respuesta a la pregunta que te voy a hacer después de escucharte en esta entrevista, Javier, pero ¿habrá segunda edición de esta gala Premios Deportes y Juventud?
Yo creo que seguramente que va a haber más premios, va a haber una segunda gala. Vamos de momento a disfrutar, que como dijo un entrenador que yo sigo mucho, el entrenador de Carolina Marín, el éxito es efímero. Vamos a disfrutar un poquito de esta gala, que yo creo que ha sido un éxito, y nos ponemos a trabajar para los premios de los años siguientes, que seguro que van a ser igual de importantes y de bonitos.
Qué bonito. Javier González, diputado de Deportes de la Diputación de Valladolid, gracias por atender a COPE. Hablando de este tema, de la promoción del deporte de nuestra provincia, que como bien has mencionado, es atractivo turístico, nos invita a conocer quizás nuestra provincia gracias a los nombres destacados en deporte, y no solo a nosotros, sino lo importante, a la gente de fuera, que cuando se habla de deportistas siempre se acuña él. Es de este pueblo, de la provincia de Valladolid, y así también se vende lo nuestro. Javier González, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Navidad, Navidad, dulce Navidad. La familia y los amigos para celebrar. Navidad, Navidad, dulce Navidad. La alegría de este día hay que celebrar.
Nos estamos riendo en estos momentos en el estudio de COPE Valladolid porque teníamos el debate ayer de si había que continuar con música navideña o no. Llegamos a la conclusión que había que esperar un poco, pero teníamos que hablar de Bombay, y Sergio ha encontrado un villancico versionado de Bombay, este Navidad, Navidad, dulce Navidad tan conocido.
Navidad, ya llegó la noche buena donde hay que celebrar, todos juntos.
Y claro, a uno no le queda otra que rendirse. ¿Por qué? Porque yo le he dicho, ponme algo de Bombay que vamos a hablar de que vienen aquí a Valladolid. De la mano de Cadena 100, un nuevo Club 100, viene Bombay. Viene el 26 de noviembre, así que intuyo que se le puede pedir a Bombay que nos cante, por ejemplo, este tema, dado que nos estamos acercando a la Navidad. Pero, por supuesto, van a estar grandes éxitos de este grupo. Y será el miércoles 26 de noviembre a las 9 de la noche en la Sala Black Pearl, en la calle Macías Picabea número 7. ¿Cómo puedes ir? Pues muy sencillo. Yo tengo la invitación de la mano, y es que están aquí en COPE Valladolid. Tienes que venir a la Plaza de España, a nuestra emisora, y estamos dando dos invitaciones por persona para que no te pierdas este y luego otros grandes éxitos, por supuesto, de Bombay, que viene a Valladolid de la mano de Cadena 100 en un nuevo Club 100.
Regalar una sonrisa esta Navidad. Navidad, dulce Navidad. La alegría de este día hay que celebrar.
Navidad, dulce Navidad. La familia y los amigos para celebrar.
realizan una labor imprescindible en nuestra sociedad.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Realizan una labor imprescindible en nuestra sociedad. Sin su colaboración, no sería posible el papel que cumplen las distintas asociaciones e iniciativas sociales. Estamos hablando de los voluntarios, que a cambio de nada lo dan todo. Y precisamente en estas fechas, la Fundación Banco de Voluntarios ha puesto en marcha una campaña especial de cara a la Navidad, con el objetivo de acompañar a las personas mayores y a las personas en situación de vulnerabilidad que sufren soledad. Se dirige a todas las personas, pero en especial a jóvenes y universitarios, para que también ellos sean los que participen en ella, porque esto es cosa de dos. Y es que ahora vamos a conocer este proyecto de Te Acompañamos También en Navidad. Una de las voluntarias que participa en él es Lucía, tiene 21 años, es estudiante de educación primaria en la Universidad Fray Luis de León, lleva 4 años en el Banco de Voluntarios y nos está escuchando en directo en COPE. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, qué bonito este proyecto de Te Acompañamos También en Navidad. Esas personas que más los necesitan, que quizás tienen esa soledad en estas fechas tan señaladas, y ahí aparecéis, como digo, los estudiantes, que también queréis compartir quizás estos momentos con estas personas.
Sí, eso es. Al final, estos encuentros en fechas tan importantes como puede ser la Navidad, pues pueden crear encuentros súper cercanos y muy tranquilos, con actividades tan sencillas como puede ser pues un camino tranquilo bajo las luces de la Navidad o una historia compartida entre dos personas, y que al final es una iniciativa súper sencilla pero que nos conecta con personas, en este caso, pues en situación de soledad.
¿Cómo se coordina esta actividad, Lucía?
Pues en este caso es muy sencillo y es a través de un QR en el que podremos encontrar pues toda la información sobre el voluntariado y también hacer una pequeña inscripción en la que, pues con solamente poner 4 datos nuestros, podremos ponernos en contacto con el Banco de Voluntarios y de esta manera poder unirnos a una de estas personas que se encuentran en situación de soledad y establecer una tarde del mes de diciembre para poder llevar a cabo el acompañamiento.
Esas personas que están en esa situación, ¿se ponen ellas en contacto con la Fundación Banco de Voluntarios o sois vosotros también los que buscáis este tipo de perfiles?
Pues ambas cosas, ya que el Banco de Voluntarios también realiza un proyecto de acompañamiento durante todo el año con diferentes personas voluntarias que llevan a cabo pues acompañamientos semanales o mensuales, y por tanto estas personas principalmente van a ser a quienes acompañemos en estas fechas, pero también es cierto que hemos hecho pues un añadido de personas que nos han pedido desde ya sea familiares o diferentes entidades, acompañamiento para estas personas en Navidad.
Claro. Lucía, bajo tu experiencia, que como bien he mencionado al inicio, ya son 4 años en el Banco de Voluntarios, ¿a ti qué te aporta?
Pues la verdad que para mí es una experiencia que todos deberíamos realizar en algún momento de nuestra vida, y sobre todo yo la recomiendo realizar pues con jóvenes y más siendo universitarios, ya que creo que es la mejor etapa para poder aprender cosas nuevas, aprender de gente que muchas veces creemos que por solamente llevar a cabo una acción solidaria pues tenemos un mínimo aporte, pero vamos a ayudar tanto a las personas con las que vamos a colaborar como con nosotros mismos, ya que nosotros vamos a descubrir pues a nuevas personas, nuevas historias, nuevas experiencias, y sobre todo que caminar a veces al lado de alguien y escuchar una pequeña historia puede aportar algo que en muchas ocasiones pues no vamos a poder recibir, ¿no?
Lucía, ¿te has encontrado situaciones complicadas en este voluntariado?
Sí, sin duda. Al final, pues desgraciadamente, pues son personas que no en todas, pero en gran mayoría han sufrido mucho durante su vida, ya sea bien pues o por un abandono familiar o ya no un abandono familiar, sino una situación complicada como puede ser el fallecimiento de alguien cercano o la imposibilidad de tener contacto con algún familiar. Entonces, es difícil escuchar estas historias, pero en muchos casos es súper enriquecedor saber que esa persona te tiene y tú la tienes a ella, y podéis ambos pues complementaros para poder pasar pues un ratito del día o varios ratitos en un mes en el que ambos pues seáis escuchados y sobre todo pues os aportéis esa felicidad y ese ratito que muchas veces pues todos necesitamos.
Y Lucía, ¿cómo comenzó tu historia con la Fundación Banco de Voluntarios? Hace 4 años exactamente, como hemos dicho.
Pues yo comencé en un proyecto que se llama Educarte, en el que realizábamos actividades en centros educativos donde había pues alguna necesidad o en algún caso pues algún problema social, como puede ser pues de etnias o de otros tipos.
Sí.
Y pues yo realizaba actividades en el colegio los sábados por la mañana, en la que pues hacíamos un poquito de cohesión social, hacíamos actividades como talleres, manualidades, deportes, y la idea es que todos pues pudiéramos convivir juntos durante una mañana.
Te voy a pedir honestidad con esta respuesta, Lucía. ¿Ves que hay una conciencia social entre los jóvenes con este tipo de iniciativas? ¿O lo suelen mirar de lejos y encima también con una cara quizás o con una mirada superior?
Desde mi punto de vista, creo que es cierto que muy pocos jóvenes realizan voluntariado. Muchas veces pensamos que simplemente es una pérdida de tiempo o que simplemente es algo que, pues, aunque suene un poco así, económicamente no nos va a aportar nada, pero no nos damos cuenta de todo el trasfondo que tiene un voluntariado, como puede ser las historias que hay detrás y que nos están aportando a nuestra vida muchísimos mensajes y muchísima experiencia que nos van a hacer crecer como personas. Al fin y al cabo, yo llevo 4 años participando en diferentes actividades del Banco de Voluntarios y está claro que hay que dedicarle tiempo, que hay que dedicarle pues momentos de tu vida en los que a lo mejor pues no te apetece, pero yo he de decir que cada vez que he participado en uno de los voluntariados, salir de allí te hace tener el corazón lleno y darte cuenta de que solamente con tu presencia y muchas veces con 4 cosillas que para ti no tienen importancia, a una persona le has hecho súper feliz, le has hecho que su día se magnifique y que en muchos casos tenga un ratito de felicidad que a lo mejor en su día a día pues no tiene, ¿no?
Qué bonito este mensaje. Me quiero quedar también con lo que nos comentabas al inicio de esa campaña Te Acompañamos También en Navidad. Hablabas de un QR. ¿Dónde puede localizar el oyente esta información? Por si algún joven nos está escuchando y quiere ser partícipe y quiere vivir esto que nos acabas de relatar de manera magnífica, Lucía, ¿cómo puede hacerlo? ¿Dónde está ese QR? ¿Dónde se puede apuntar?
Pues vamos a disponer tanto de carteles por varias universidades, entre ellas la Facultad de Educación, la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho. En varias facultades va a haber puntos de información en las que tendremos el cartel con dicho QR. También en estos carteles aparecerá un número de teléfono en el que podremos pedir información o resolver alguna duda que se tenga. Y también en las redes sociales del Banco de Voluntarios tendremos este cartel y este QR a disposición de todo el que lo quiera.
Pues desde aquí, desde COPE, invitamos a que todo el mundo se apunte, porque cuanto más voluntarios hayas, mejor y más se va a atender también las necesidades de estas personas. Ahora estamos hablando de la campaña de Navidad. Te acompañamos también en Navidad. Lucía, muchísimas gracias por contarnos y adentrarnos en el mundo del voluntariado y contarnos en concreto tu historia dentro de... Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros también.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En carnicería, Burger Meat picada mixta, kilo, 8,25 €. Y en yogures y postres refrigerados Chanceda, 20% de descuento.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
AISA Eventos presenta la 37ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda mujer y hombre, joyería de autor, calzado, decoración, gourmet. 21, 22, 23 de noviembre en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegue, Sanes Riego.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Y gracias a todas las personas que nos acompañáis aquí en el espacio Explora Ibercaja de Zaragoza. Gracias porque estamos aquí las hermanas pequeñas y llevan ustedes muchas horas, desde las 6 de la mañana. Así que gracias de verdad por acompañarnos. Yo estoy especialmente feliz de estar en Zaragoza porque a mí me une una relación muy especial con el Grupo Eneo, con el Heraldo de Aragón, que cumple 130 años este año, y con la familia Yarza. Así que gracias a todos, de verdad, por estar aquí. Ahora que hace un poquito mejor que esta mañana, ¿verdad? A las 6 de la mañana hacía frío, ese frío que conserva, y el frío que probablemente habrá dejado helados a muchos votantes del Partido Socialista esta mañana, y que están pensando, otra vez me lo han vuelto a hacer. Otra vez me han engañado. Yo les voté pensando que esto ya no iba a pasar y ha vuelto a pasar. Efectivamente, todo indica que va a ser así. Fijaros, Sánchez urdió una moción de censura al gobierno de Rajoy con 84 diputados. Fue entonces cuando negoció Santos Cerdán con el PNV los votos de los nacionalistas a cambio, se supone, que de obras públicas. A partir de ahí, la trama navarra, ojo, María Chivite, calienta que sales, se extiende al gobierno, al Palacio de la Moncloa y al corazón del Partido Socialista Obrero Español, con José Luis Ábalos primero y con Santos Cerdán después. Mira, normalmente las cosas son como parecen. Y aquí lo que parece es que con 84 diputados es muy difícil ganar unas elecciones. Y plantarse en 120 diputados necesita de pasta. Hace falta dinero, mucho dinero. Aquí lo que parece es que las primarias cuestan también dinero y que no se podía despedir a nadie con 80 diputados. Había que mantener el partido engrasado. Y luego había que no tener escrúpulos.
Si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia es enorme, porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente y usted no lo es.
Usted no es decente. Llamó Sánchez indecente a Rajoy. Ese fue el principio y de aquellos polvos estos lodos, porque rodeando a Sánchez estaba su mujer, el hermano, el secretario de organización del PSOE 1, el secretario general del PSOE 2, Leire y un montón de ministros, porque por acción u omisión tenían que saber lo que pasaba.
Es un buen socialista, es un gran secretario de organización, es un extraordinario negociador.
Negociador, mascarillas, EPIs, obras públicas, el hermano, los negociadores.